Pues ya es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pasa a disposición judicial el colombiano detenido por la muerte de cuatro personas en Bilbao, Iván Alonso.
Y al que se le atribuyen presuntamente además otros dos homicidios en grado de tentativa. La Archancha ha confirmado ese paso a comparecer ante el juez mientras que continúa investigando todo lo relacionado con el detenido. Este joven de 25 años que podría haber cometido cuatro asesinatos y otros dos intentos. Quedaba con sus víctimas a través de aplicaciones de citas con hombres. Bilbao, José Luis Martín.
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha confirmado que la Ertzaintza está investigando ahora mismo hasta seis casos relacionados con el joven colombiano de 25 años, detenido por su presunta relación con una serie de muertes en Bilbao de hombres en las que se habría empleado éxtasis líquido y con quienes se habría contactado a través de aplicaciones de citas. Todas las diligencias judiciales son secretas por orden del juez. Mientras tanto, la Ertzaintza registraba este viernes el domicilio del detenido en la localidad guipuzcoana de Irún.
Mientras tanto, en Madrid, parte del barrio de Salamanca intenta volver a la normalidad poco a poco tras esa explosión en un edificio de viviendas producido hace apenas 24 horas y que ha dejado dos fallecidos. Hasta ahora los bomberos continúan evaluando los daños provocados por esa explosión, provocada según todo apunta por un escape de gas. Se valora incluso a esta hora el derribo de este edificio debido a los graves destrozos que provocó la onda expansiva.
Del edificio, porque ya supongo que van a conllevar, y si no me corrigen, van a conllevar ya alteraciones del estado del edificio. No sé si queréis...
Es sonido de hace apenas unos minutos. Los bomberos explicaban cómo iban a proceder tras evaluar de forma visual este edificio en el que se produjo esa deflagración. Algunos vecinos desalojados de los edificios continuos, en este caso el del número 35 de General Pardiñas, han podido acceder esta mañana a sus casas para recoger algunas de sus pertenencias, acompañadas, eso sí, de los bomberos. Y vivimos un momento crucial en el mundo. En los últimos años las instituciones europeas están dando pasos para convertir el aborto en un derecho universal. Desde la Fundación One of Us, hoy en Bruselas han recordado que el aborto es el principio del fin de la civilización. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
El aborto es la esclavitud del siglo XXI. Desde la Fundación One of Us han querido mandar un mensaje de esperanza en Bruselas, recordando que la cultura de la vida nunca se va a perder en el mundo y tampoco en Europa. Uno de sus impulsores, el exministro y eurodiputado Jaime Mayor Oreja, ha dicho que en estos momentos hay una cultura dominante que lleva a convertir el aborto en un derecho universal, algo que recientemente ha propuesto el presidente francés Emmanuel Macron, que ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea.
No, yo creo que sin duda el camino es difícil, pero la intención es perversa. En el fondo, Macron lo que pretende decir hoy es que Europa ha dejado de ser cristiana y por eso lleva a un derecho casi identitario del europeo, el aborto. Eso sí, envolviéndolo con el medio ambiente. Pero es perverso el objetivo.
Insiste en que si el aborto se acaba convirtiendo en un derecho universal, estamos ante la destrucción del mundo occidental.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, a punto de arrancar la jornada del sábado en la Liga de Fútbol, Alex Salguero.
A las 2 se va a abrir esa jornada con el duelo por la salvación entre un Mallorca que marca el descenso y un Granada que está a un punto de la permanencia. A las 4 y cuarto se va a jugar el Athletic Valencia, a las 6 y media el Celta Alavés y el Cádiz Elche, a las 9 el Barça, que va segundo, va a visitar al Betis, que es quinto y está a 3 puntos de la Champions. Lo va a hacer sin Ter Stegen, Piqué y Pedri. Mañana va a jugar el campeón, el Real Madrid, ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Acaba de terminar la rueda de prensa de Simeone, Antonio Ruiz.
El Atlético ha realizado su último entrenamiento de cara al derbi de mañana con la buena noticia de que Reinildo va a poder jugar. Le liberó ayer el comité de apelación de la quinta tarjeta y parece que Reinildo va a ser titular y arriba mantiene la prueba con Cuña como máximo punta en el ataque. El Cholo Simeone acaba de hablar hace un instante y por supuesto le han preguntado sobre el pasillo.
El club hizo un comunicado muy concreto, explicativamente perfecto. Felicitar al Real Madrid ante todo, felicitar a los futbolistas, grandísimo respeto por el Real Madrid porque acaba de ser el campeón, pero está claro que tenemos mucho más respeto por nuestra gente, que es la que está todos los días con nosotros.
Y en tenis, nueva cita para la historia para Carlos Alcaraz, que se va a medir a partir de las 4 en las semifinales del Mutua Madrid Open a Novak Djokovic tras tumbar ayer a Nadal en 3 sets. La otra semifinal la van a jugar el griego Tsitsipas y el actual campeón del torneo, Alexander Zverev.
Gracias, Alex. Sigues en COPE. Continúa ya con Cristina el fin de semana.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos citamos ya a las 2 para la línea editorial, para el gran informativo Mediodía COPE. Y entre tanto, una hora fabulosa todavía de fin de semana de COPE con Cristina.
Este Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Been keeping my eye on your movement. I can't see no room for improvement. But why you all over there on your Jack Jones? You need to let me get behind your backbone. Cause I'm the man for the job, let me work here. I won't waste.
Hace años esto era impensable en las calles españolas, pero estoy segura de que en la casa de tus sobrinos, de tus hijos, en el parque junto a tu domicilio, hay cosas como estas. Vamos a hablar sobre la versificación libre en las calles. No siempre es fácil ponerse delante de un micrófono y hablar, decir cosas que tengan sentido y menos aún con público. Lo sabemos bien los que nos dedicamos a ello, que más de una vez pues hemos metido la pata, hemos trastabillado, nos hemos quedado en blanco. Pero además, si a este ejercicio se añade el de recitar y además improvisando, no te quiero decir la destreza que supone. Bueno, pues de este arte, del de improvisar, sabe mucho nuestro siguiente invitado, que nació en Barcelona hace 30 años, tiene 30 añitos, estudió periodismo, se especializó en el campo deportivo y se dedica a esta forma de rap, a la versificación libre. Su nombre es Bruno Pol Feliu García, pero para muchos Bruno es Capo 013 o 013, ahora me dirá él. Bruno, muy buenos días.
Buenos días, 013.
¿De dónde viene ese nombre?
Pues viene justamente del código postal de mi barrio de Barcelona, del Fortpien, uh-huh, que tiene el 08013 y que es con el grupo de colegas con los que empecé a improvisar por allá, 2007, 2006, 2008, más o menos, ese trienio, pues éramos todos del 013, así que todos teníamos el 013 detrás del mote.
Bueno, es una cosa práctica. Entonces, ¿te llamo Bruno o Capo 013?
Bruno está bien.
Es Bruno uno de los mayores expertos, lo decía antes, de esta versificación libre, el llamado freestyle del rap. Explícanos lo que es esto para un oyente que no se haga la idea, en qué consiste exactamente.
Bueno, pues básicamente el ejercicio del freestyle es improvisar rimando, es decir, creando versos, pero de forma totalmente espontánea y libre, es decir, sin ninguna norma, sin ningún pretexto más que el de expresarte, pero eso sí, sobre una instrumental de rap o sobre alguien que te haga una instrumental con la boca, con beatbox, en plan, pues de ese rollo, y rimar encima. Y luego está ya su vertiente competitiva, que son las famosas batallas, batallas de MCs, batallas de gallos, también se les ha llamado coloquialmente, que eso ya es son torneos de improvisación en la que de forma individual los MCs se baten en duelo.
Vamos enseguida a hablar también de estos torneos de gallos, pero nuestros oyentes, insisto, lo tienen que haber visto a la gente joven reunida en los parques, situada en forma de graderío o en círculo en torno a la gente que va rimando. Es una cosa muy difícil. Por curiosidad te quería preguntar si siempre tienen la misma duración los versos o hay distintos tipos de versificación o sencillamente no hay nada y solo tiene que darse el ritmo.
Tiene, o sea, mientras tú te ajustes al ritmo de la instrumental, a lo que te marca la instrumental, es decir, que caigas siempre en la última caja de cada línea, tú puedes construir el verso como quieras. Es decir, normalmente, por ejemplo, el número de sílabas de un verso depende absolutamente de cómo sea la música sobre la que se improvisa.
En tu libro, porque has sacado un libro para hacernos transparente este mundo, un libro que se llama Amor y Dolor Riman Siempre, Bruno Pol, o Capo 03, hace un repaso de la historia de este género y pone de relieve que lo conoce muy bien porque es uno de los referentes mundiales del llamado freestyle. Vamos a conocerle un poco. Nace en Barcelona, lo decía antes, hace 30 años, y creo que desde que eras niño estuviste en contacto con la música.
Sí, en casa mi padre ha sido productor de eventos musicales toda su vida y mi madre hasta más o menos que cuando nací yo, hasta el 91 era cantante, en su caso de rock, pero vamos, que en casa sonaba música, se cantaba, se escuchaba, se bailaba y se celebraba constantemente.
Y fue tu padre precisamente el que te puso en contacto con el mundo del rap, cuéntanos.
Bueno, él como productor de eventos y de festivales de música, pues uno de los ejercicios que más hacía y que más disfrutaba haciendo era el de intentar apostar, ¿no?, por grupos nuevos, por géneros nuevos de música que no estuvieran quizá en ese momento sonando tanto en España. Y, por ejemplo, él fue de las primeras personas que trajo a grupos como Violadores del Verso a Barcelona, a la Sala Jamboree o a la Sala Celeste, que es el actual Razzmatazz. Y una de las cosas que hizo en ese ejercicio de búsqueda de nuevos géneros, de nuevos sonidos, era el de ponerme a mí los géneros que él consideraba más innovadores, porque yo, al ser muy chiquitín, tendría yo 9-10 años en esa época, pues evidentemente tenía un oído más abierto y menos hecho que el de una persona adulta, y el rap fue uno de los géneros que más escuché. Fíjate, en esa época, y que más me engancharon y me sorprendieron.
Vamos a escuchar un poquito el fondo, que es justamente este grupo Violadores del Verso.
Tenéis un litro, levantarlo. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobrio, no hay razones para estarlo. Para estarlo con levantar.
Esto del freestyle y del improvisar es una paliza física, ¿eh? Porque está uno a ritmo de la música, de una forma muy intensa, improvisando. Pero tú dices que de chico no tenías nada de dotes atléticas, eras gordito, eras melenudo. ¿Cómo veían tus compañeros de clase tu afición al rap?
Bueno, incluso aunque hubiese sido un Adonis adolescente, sí, yo creo que la habrían visto igual, ¿eh? Realmente les parecía como una fricada, ¿no? Una rareza absolutamente incomprendida, y se reían un poco al principio, ¿eh? Te digo, en los comicios del ejercicio, que fue pues 2006, 2007, 2008, porque evidentemente en esa época el rap y sobre todo la improvisación era algo visto como algo muy marginal, muy, muy fuera del mainstream, ¿no? Que sería muy distinto a lo que le pasaría a un chaval de los que ahora, en 2022, se apuntan, por ejemplo, a la Red Bull Batalla, ¿no? Que es la máxima competición, así como nacional, en la que puede participar cualquiera, que ahora, pues, cuando les pasa eso, son el más guay de clase. En mi época,
fíjate,
te aseguro
qué
no
cambio,
era así.
Qué cambio, sí, en sí, tan poco tiempo. De hecho, lo asimilaban con música negra, y con ese calificativo negro te pretendían insultar.
Sí, sí, se me decía, ¿qué te piensas? Que eres un negrata, ¿no? El famoso término que no debe ser usado nunca. Pero sí, sí, se me decía un poco eso, que haces haciendo esto, ¿no? Si esto es de negratas, del gueto.
Del lumpen. Tú cuentas a propósito de una película que influyó mucho en tu historia. Yo recuerdo haberla visto justamente por la pasión de mis hijos por el rap, que tienen tu edad, que fue la que narraba los comienzos del rapero Eminem en su Detroit natal, una película extraordinaria. Vamos a escuchar un trozo, se trata 8 millas. Now everybody from the 313, put your motherfucking hands up and follow me. Everybody from the 313, put your motherfucking hands up. While he stands tough, notice that this man did not have his hands up. This free world's got you gassed up. Es la escena final de la película 8 millas, en la que el personaje que interpreta a Eminem se enfrenta rapeando a su rival, Papa Doc, en una batalla freestyle, una de estas conocidas batallas de gallos. Explícanos cómo se organizan y cómo son.
Bueno, básicamente, a un nivel, digamos, base, básicamente es una reunión de gente que improvisa, que le gusta improvisar, en un parque de una ciudad, en cualquier zona urbana, pública, por supuesto, y se juntan unos cuantos ahí, tú lo anuncias, pues otrora era en foros de internet, ahora evidentemente ya son en redes sociales propias de las organizaciones, y ahí acude pues todo aquel que quiera participar, se apunta, 1 euro de inscripción o algo así, que es bote para el premio normalmente, y a rapear pues como un torneo, ¿no?, de karate, 16avos, octavos, cuartos de final, semifinal, final, y el que gana se lleva el bote a casa. Eso a un nivel, digamos, apto para todo el mundo. Y luego ya están las grandes competiciones a nivel mundial, organizadas pues normalmente por marcas o por gente que lleva muchos años dedicándose a la movida, y que ahí pues sí que hay clasificaciones, primero regionales, luego nacionales, el campeón de cada país viaja con todo pagado por la organización a una sede mundial de habla hispana, siempre en el caso del freestyle en español, que es el más top de todo el planeta, y ahí se reúnen y a batallar.
¿Y de dónde sale todo el dinero que mueve este negocio?
Bueno, pues de las entradas, del ticketing, sobre todo, evidentemente, de vender entradas. No sé, la última final nacional en la que yo he estado, que la del año pasado no pude estar, pero la anterior a la que yo pude ir prepandemia era, por ejemplo, en el estadio del Real Club Esportivo Español de Barcelona. O sea,
madre,
imagínate.
Sí, claro, sí, claro, sí, sí, sí. No, la verdad es que tiene que ser una movida, porque si de por sí actuar, insisto, tiene su intríngulis y su emoción, y hacerlo frente al público y cantar, improvisar, exige, bueno, verdaderamente unos niveles de destreza extraordinarios, y tienen que subir los niveles de adrenalina. Tú mismo cuentas en tu libro, en este libro sobre el freestyle, Amor y dolor riman siempre, que cuando hacías estos versos contra un rival te transformabas en otra persona.
Sí, sí, es todo el mundo, y de hecho es muy divertido, porque cuando arrancas en este mundillo y empiezas a hacer ese ejercicio, una de las primeras cosas que te enseña el freestyle es a proyectar ante los demás las partes de tu personalidad o de tu ego, llámalo como quieras, que más funcionan, ¿no? Que la gente más se identifica, más quiere emular, por decirlo de alguna forma, porque una de las cosas que tú haces es proyectar un personaje. Evidentemente, tú cuando compites contra alguien que no conoces de nada, tienes como que crear una narrativa interna. No puedes ponerte ahí y decir, no te conozco de nada, me da igual lo que suceda. No, hombre, no, porque no tendría ningún interés para el público. Tienes que crear un morbo, ¿no? Tiene que haber un duelo de personajes, ¿no? Y evidentemente en ese punto es muy divertido, porque tú puedes ser un poco quien tú quieras. Evidentemente tiene que ser algo que venga de tu persona, no te lo puedes inventar por completo, porque no sería creíble y a la gente no le gustaría, pero sí que puedes proyectar un poco la imagen de ti que tú quieras, y eso es muy divertido porque te ayuda mucho en una etapa como es la adolescencia a empezar a tener un poco más de seguridad, a soltarte de la mano de los adultos que te han ido acompañando por todos lados y a forjar un poco tu yo en un mundo totalmente salvaje.
Vamos a escuchar una de las intervenciones de Bruno, o de Capo 013, o sea, 013 o 013, en una de estas competiciones, en el Festival Hypnotic 2012.
¡Tiempo! Mira, chicos, sabes que ahora mismo es despistática. Estoy en tu zona y te voy a dejar estática. Hola, soy el Capo, soy un jodido retrasado. Soy como un libro de historia porque vivo del pasado.
Están enfrentándose Capo y un tal Chuti. ¿Eh?
Un tal Chuti, sí, sí. Bueno, un tal Chuti que a día de hoy es probablemente el mejor del mundo. ¿Eh?
Y amigo,
en esa batalla en 2012 es verdad que le gané yo, pero yo ahí ya era perro viejo, yo ahí llevaba bastantes años compitiendo y él prácticamente estaba en su primera gran final, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que le gané a Chuti esa final nacional, pero creo que si ahora se repitiese la batalla, la paliza que me pegaría él sería antológica, vamos.
La verdad es que uno se sorprende por la velocidad a la que salen las palabras de vuestra boca, pero lo que yo me pregunto es la velocidad a la que va el cerebro, porque tienes que escuchar además la réplica de tu contrincante y en décimas de segundo responder rimando. ¿Eso cómo se hace?
Bueno, el ejercicio en realidad es idéntico al que haces cuando hablas de forma totalmente normal, porque tú también estás eligiendo tus palabras en décimas de segundo y haciendo la réplica a la otra persona en milésimas, ¿no? Prácticamente, es decir, la construcción del discurso oral es exactamente el mismo ejercicio, con la diferencia de que hay como un desdoblamiento, que por un lado es toda esa lectura de la situación y el qué tú quieres decir, ¿no? La selección del qué. Y por otra parte hay como una segunda línea en paralelo que aprendes como a tener mucha conciencia de ella, en la que todas las palabras salen como de carpetitas que tienes tú en el cerebro. Por ejemplo,
claro,
yo tendría...
Tienes como un archivo. Sí.
Sí, tienes un archivo en que todo el vocabulario que tú tienes está como dividido por número de sílabas.
O sea, yo te digo, por ejemplo, camión y se te viene una rima a la cabeza.
Sí, claro, claro, claro. Avión,
ejemplo,
montón, acción, terminación, relación. Amistad, paz, libertad, creatividad, actividad, claro, claro, pero eso es en realidad todos, o sea, yo podría hacer el mismo ejercicio contigo y algunas rimas me sacarías, pero cuando uno practica la improvisación, y hay un punto incluso que es silábica la rima, es decir, yo te puedo decir técnica, métrica, estética, réplica, ¿sabes?
Sí, claro, ya es un nivel
de que todas las palabras, o sea, las sílabas rimen entre sí, ¿no? Pero
hay una cosa que me llama la atención, que es el bueno, lo tirado de muchos de de estos versos, ¿no? Quiero decir que efectivamente quizás se abusa de los tacos, de la descripción soez, de lo sórdido. ¿Por qué se incide en eso tanto?
Bueno, porque es lo que más funciona a un nivel básico. Quiero decir, si yo ahora, por ejemplo, mira, por ponerte un ejemplo que es algo que hablamos mucho entre nosotros, los que nos dedicamos a esto, en una batalla élite entre dos de los mejores del mundo, te aseguro que las rimas que más valoramos nosotros son las que son ultra complejas, que normalmente tienen que ver con tres o cuatro sentidos de una misma palabra a la vez, usados en un esquema determinado métrico. Súper complejo. Pero si al mismo tiempo nos contratan a los dos mejores del mundo que están en esa final, les contratas para dar un show de freestyle para una marca de ropa en un centro comercial, lo que más va a funcionar va a ser lo más banal, lo más evidente y lo más, digamos, morboso.
Lo más sórdido, fíjate.
Claro, pero porque es una cosa...
Es una pena, gente... porque a veces yo pienso, como tantísima gente joven se está formando en esto y le encanta, que también le influye negativamente, ¿no? Entre otras cosas porque... Bueno, a veces también hay muchos esquemas machistas, pero bueno, ahora por ejemplo hay un universo también de mujeres freestyle. Vamos a dejar alguna sonar.
No hago rap porque mi bolsillo se lucra, sino para ver si algún pibe que me escucha se educa. Hay una diferencia y es que mi rap es para siempre porque es de hoja perenne y tu hoja ya caduca. Dios, eso tiene que dolerte y no te salva. Lo siento, tengo a los raperos criando malvas. Soy una mariposa que antes solo era larva. Te aplasta, lo siento, y llámame Sareka. Hey,
no. Ella también está vindicando su forma de hacer y probablemente critica algo de lo que yo he dicho.
Sí, hombre, claro, claro. Es que el freestyle no deja de ser un reflejo directo de la sociedad.
¿Y hay mucha presencia femenina en el freestyle?
Cada vez más, cada vez más. De hecho, mira, ayer se anunciaron las listas de participantes para las clasificatorias de este año de Red Bull, y de los 64 clasificados, 3 son mujeres, que ya es mucho más que lo que había en muchas ediciones, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Que va creciendo la cosa.
Pues Bruno Opol, capo 013, tiene un canal de YouTube con más de 637.000 personas siguiéndolo, y otro en Twitch, en el que informa, analiza y hace entrevistas del universo freestyle. Es toda una estrella, probablemente desconocida para los que, como yo, no tenéis especial conocimiento del rap, pero desde luego es parte de la actualidad y de la actualidad de los más jóvenes, y le agradecemos este libro, Amor y dolor riman siempre, que nos va a acercar al rap a quienes no sabíamos nada. Bruno, muchísimas gracias.
A vosotros.
Adiós, adiós.
Irreconocible desde que te conocí, más vivo y más sensible porque estás aquí, contando tus segundos junto a mí. Y esto lo escribí pensando en ti.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Son el futuro. Los jóvenes son ecologistas, los jóvenes valoran el medio ambiente, los jóvenes valoran la vida, y cada vez más de ellos se dan cuenta de que si uno protege todo lo que le rodea, también debe proteger la vida incipiente. Es muy fácil criticar a las mujeres que abortan, y detrás suele haber una persona sola y abandonada. Una mujer a la que ha dejado un señor, un por llamarlo de algún modo, un hombre, una mujer que no tiene recursos económicos, una mujer que es señalada socialmente y a veces por nosotros, ojo, ¿eh? Y lo cierto es que quien más sufre el drama del aborto, aparte de la criatura a la que no se da la oportunidad de hacer la maravillosa aventura que estamos haciendo nosotros en la existencia, es justamente la que podía haber sido su madre, que se lleva esa herida en el corazón. Estamos viendo cosas curiosas, ¿no? O sea, por un lado, el señor Macron ha instado a que el aborto se incluya en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero por otro, en los Estados Unidos, el Tribunal Supremo acaba de desautorizar la sentencia Roe contra Wade, que fundamentó el amparo constitucional de los Estados Unidos del aborto. A partir de ahora ya no será un derecho amparado por la Constitución, sino que cada estado podrá regularlo en virtud del voto local. Y muchos estados protectores de la vida han decidido hacer una legislación que proteja más las posibilidades de salir adelante el recién nacido. Claro, los sectores supuestamente progresistas, que yo no sé qué entienden por progresismo, se están rasgando las vestiduras. Al filo de toda esta conversación, se ha celebrado en Bruselas una jornada importante organizada en favor de la vida por la iniciativa One of Us, detrás de la cual está nuestro amigo Mayor Oreja. Se llama Convención por nuestro futuro, una Europa fiel a la dignidad humana. Y está con nosotros quien ha participado de forma señera, María San Gil, que es vicepresidenta de la Fundación Villa Cisneros e impulsora de NEOS. Muy buenos días, María.
Hola, Cristina. Buenos días desde Bruselas.
qué gusto saludarte. Cuéntanos, porque a veces parece la vuestra una batalla sin tregua contra un medio muy hostil.
Bueno, es que es verdad, es sin tregua y contra un medio hostil, pero es una batalla que al final la ganaremos. Mira, se empezaba hablando de los jóvenes y al inicio de la jornada de hoy han intervenido, no sé, 5 o 6 jóvenes hablando de la defensa de la vida, de respetar la dignidad de las personas, que el aborto no puede ser un derecho fundamental, que hay que educar a los jóvenes que tienen miedo a posicionarse. Mira, ha sido una lección de verdad, porque eran jovencísimos, hablando de respetar la vida, de lo importante que es el no nacido. Bueno, impresionante, porque estamos, no sé si oyes los aplausos, porque justo está acabando el acto ahora, el acto de la mañana, y aquí nos hemos reunido gente de Eslovaquia, Eslovenia, de Hungría, de Francia, de Polonia, de Malta, de Italia. Y bueno, verdaderamente está siendo un acto maravilloso que nos llena de ánimo y de fuerza para seguir en esa batalla tan complicada y tan difícil, pero que sabemos que al final se va a ganar.
Es curioso porque en Estados Unidos se ha dado un cambio de aires. Es la desesperación de este falso progresismo, pero al menos ha entrado en debate el asunto del aborto. En cambio, Europa sigue por los viejos caminos trillados y las posiciones de Macron pidiendo que se amparase en la Convención Europea de Derechos Humanos el aborto es tremenda.
Es tremendo, y es verdad que cuando Macron hace 3 meses quiso eso, que se incluya dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho al aborto, que no es un derecho, que es un mal moral. Bueno, pues nos quedamos, yo creo que todos, mucha gente en Europa, muchos millones de ciudadanos absolutamente conmocionados. Pero esta nueva decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos es un soplo de esperanza, es la vuelta a la tortilla. Es decir, bueno, parece que las cosas están empezando a cambiar y que 50 años después nos empecemos a dar cuenta de que efectivamente, ahora decía uno de los ponentes, que al año en Europa hay 800.000 abortos. Esto es una bestialidad, diciéndolo claro. O sea, cuando ahora hablamos de Esparta y lo que hacían los espartanos, bueno, pues las siguientes generaciones también hablarán de nosotros mismo, que somos una civilización salvaje y que no tenemos corazón. Tenemos que defender los derechos del no nacido, entendiendo perfectamente que hay que apoyar a las madres que están embarazadas, que hay que dar todo tipo de soluciones, de ayudas y de solidaridad, pero que no puede ser que la solución pase por matar al ser indefenso como es el no nacido.
Es curioso porque cuando uno va a Bruselas y algo preocupa desde el punto de vista social y demográfico y democrático es la falta de población. Uno de los gravísimos problemas del continente es que no hay reposición generacional, que hay un problema económico, que evidentemente cada vez es más precisa la emigración y encima encontramos a poblaciones que se resisten a admitirla. Es una paradoja que por un lado esté el debate democrático, demográfico, y por otro lado hablemos de 1 millón de abortos anuales en la Unión.
Es una locura, pero lo mismo que es una locura y una paradoja que el lince ibérico tenga más derechos que el no nacido. Es decir, no somos capaces de darnos cuenta que es imprescindible que haya niños en el mundo porque es el futuro de la sociedad. Pues puede ser por interés personal o solamente por interés material, pero al final si no hay jóvenes, si no hay niños, difícilmente podremos cobrar pensiones y el estado del bienestar se podrá mantener. Pero ahora nos están queriendo hacer ver que los niños contaminan, que los niños incomodan, que los niños generan problemas y que no es bueno que haya niños. Y entonces en vez de hacer políticas pro natalidad, estamos, como te decía antes, bueno, pues teniendo un número de abortos al año que es absolutamente inadmisible.
One of Us es quizá la iniciativa ciudadana europea más importante en defensa de la vida. Tiene más de 1,7 millones de ciudadanos europeos firmantes. ¿Qué habéis conseguido? ¿Habéis notado algún cambio o realmente seguís dando la batalla muy en soledad?
Bueno, yo creo que muy en soledad tampoco, porque Guanofa sigue activa, sigue viva y sigue organizando este tipo de actos que hacemos hoy aquí, viniendo a un montón de países europeos donde queremos defender la dignidad humana y, por supuesto, la vida. Aquí se ha hablado de la verdad, se ha hablado de amenazas globales, se ha hablado de libertad. Tenemos pensadores, expolíticos, filósofos, es decir, gente de un nivel altísimo. Entonces, lo que queremos hacer es agruparnos todos, unirnos todos para no ser, pues, estar divididos, sino que sea una sola voz y que se nos escuche. Entonces, One of Us sigue trabajando, sigue peleando. De ahí, por ejemplo, en España ha surgido NEOS, que yo creo que es un poco una réplica de One of Us, pero a nivel nacional. Y si seguimos haciendo esto en todos los países, seguiremos dándole cuerpo a One of Us y consiguiendo tener una voz europea que defienda cosas que entonces parecen tan elementales como la vida y la dignidad de la persona. Es decir, Europa tiene que seguir basándose en sus cimientos culturales, que son las raíces cristianas, porque si le damos la espalda a nuestras raíces cristianas, le estamos dando la espalda a lo que es, bueno, pues la esencia y el fundamento de la Europa de la dignidad.
¿Dónde están las sensibilidades mayores? ¿Qué países os apoyan más? ¿Cuáles son los más reacios a la batalla por la vida?
Bueno, yo te decía que estamos aquí, ya te digo, en muchas nacionalidades, españoles, húngaros, de Malta, de Italia, de Polonia, pero es verdad que yo creo que dentro de Europa países referencia son Polonia y Hungría. De hecho, son países que están siendo atacados claramente por el resto de países que conformamos la Unión Europea, porque sus políticas en defensa de la natalidad y en defensa de la familia molestan al resto de países que hacen políticas completamente contrarias. Entonces, en muchas cosas para nosotros son un ejemplo. Y hoy están aquí dando testimonio, pues, algunos de sus representantes más importantes. Entonces, bueno, pues siguiendo su ejemplo, sabemos que se puede hacer, sabemos que se pueden poner políticas eficaces para eso, para que la natalidad sea una realidad y que no estemos hablando todo el día del desastre demográfico que tenemos, y para apoyar a la familia, que también es un pilar fundamental en la sociedad que tenemos.
A mí lo que me da mucha rabia es que esta batalla esté asimilada a las posiciones más conservadoras, ¿sabes? A la vez, Polonia y Hungría son controvertidas en sus relaciones con el Parlamento a la hora de asimilar las normativas europeas. Es una pena que realmente esté como asimilado a una posición antiprogresista.
Pero si es que yo, de verdad, creo que no hay nada más progresista que defender la vida. Entonces, que defender la vida sea, no sé, tachado de facha o de conservador o de derechas, es algo que no entiendo. Defender la vida, la verdad, la libertad, la dignidad de la persona, yo creo que no tiene connotaciones políticas tal y como lo entendemos. Tiene que estar al margen de ideologías de derechas o de izquierdas. Yo entiendo que la vida se puede defender porque tienes unas creencias religiosas, pero entiendo perfectamente que muchas personas defienden la vida desde la lógica, desde la filosofía y desde el sentido común. No hace falta que lo ajustemos a un tema de ideología religiosa, que por mucha gente está mal visto, que a mí me parece al revés. Pero creo que, de verdad, que nada más progresista, más moderno y más de visión de futuro que defender la vida desde su inicio hasta su fin natural. Porque aquí también se ha hablado de eutanasia, que es otra de las lacras y de las leyes infames que acabamos de aprobar en España. Yo creo que hay que defender la dignidad de la persona en toda su dimensión y entenderlo como algo de futuro, como algo progresista, como algo solidario y como algo que va innato a lo que es el ser humano.
María San Gil siempre ha defendido la vida, siempre ha tenido una vida al límite y sigue siendo una enorme luchadora española en Europa. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y ánimo con One of Us y con NEOS.
Pues nada, tenemos todo el ánimo del mundo y te agradezco muchísimo, de verdad, que nos hayas llamado para que te contemos cómo ha ido esta jornada de una Europa fiel a la dignidad humana. Un millón de gracias, Cristina.
Ya sabes que contáis con Fin de Semana y con COPE siempre. Un abrazo fuerte.
Enorme. Adiós.
Y si quieres enterarte de estas y muchísimas otras cosas, hay una forma rápida y eficaz, que es ver los sábados y domingos por la noche Código Samboal en la cadena 13. Código Samboal, que lleva, lógicamente, Ana Samboal. Buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días.
¡Qué alegría, qué alegría! Cuéntanos qué llevas hoy en el programa.
Bueno, pues nos vamos a centrar a fondo en lo que ha ocurrido a lo largo de esta semana convulsa. Pero vamos a tratar de ir un poquito más allá. Por ejemplo, hoy, ¿qué tiene Marruecos contra España? Porque no es el primer incidente el que ha ocurrido esta semana, si es que es cierto lo que dice The Guardian, que asegura que ha sido Marruecos quien ha puesto Pegasus en los móviles del presidente del gobierno, los ministros. Pero ¿cuántos incidentes llevamos ya? la invasión de Ceuta por menores, el episodio de Perejil. Vamos a analizar a fondo las relaciones entre Marruecos y España y nos vamos a centrar también en la situación del gobierno. Eso será mañana. Está el gobierno en la cuerda floja, se ha quedado sin apoyos parlamentarios. ¿Por qué Pedro Sánchez es tan débil? Vamos a ver qué consecuencias puede tener eso para la vida política española y sobre todo para la vida institucional, porque la última institución que se ha puesto en el punto de mira ha sido el CNI. Celebramos, o recordamos, mejor dicho, a Napoleón. Se cumplen 201 años de su muerte. ¿Qué herencia napoleónica queda en Europa, sin perder de vista, por supuesto, todo lo que está ocurriendo en Ucrania? Y hacemos balance también del primer año de gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Ah, mira, efectivamente, ya tenemos un año de gobierno. Pues esta es Ana Samboal, una comunicadora indispensable, y la tienes en 13, de 9 a 12, sábados y domingos. Querida amiga, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Cristina. Buen fin de semana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
La cuenta atrás para las elecciones en Andalucía ha comenzado.
Nosotros queremos una Andalucía líder.
Cada militante, además de un voto, tiene un corazón y cabeza.
Y este lunes, COPE se echa a la carretera e inicia su gira por las provincias andaluzas para escuchar y poner voz a las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos.
No os gusta contarte las cosas en primera persona, si estamos cerca de toda la zona más turística.
Este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna desde Granada.
Hemos hablado de precios, hemos hablado del mercado, de los clientes. ¿Cuáles son tus problemas?
La hotelería en Granada, el turismo, son 15.000 personas directas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna de COPE, con Ángel Expósito.
Por fin nuestra propia casa.
Ay, sí, cariño. Pero esta ventana no cierra.
¿Se avecinan reformas?
En Bricor, nuestro proyecto principal es tu casa. Confía en nosotros para conseguir tu ambiente ideal.
Suelos, puertas y ventanas, armarios,
cerraduras y bombines, mirillas.
Ven a visitarnos y verás todo lo que Bricor puede hacer en tu hogar.
Búscanos en Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
La realidad que te rodea se puede mirar.
YouTube es la plataforma preferida por los más jóvenes para hacer lo que ahora se llama aprendizaje informal. Aprenden matemáticas, lengua, biología.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Saludo a Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Busco contigo siempre tu reflexión, tu mirada.
Es una ventaja, ¿no? O sea, de repente tienes un instrumento más. La cuestión es que no sea el único instrumento, ¿no?
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE. Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Ay, madre la que se ha liado. A mí esto me encanta porque revela que el Papa también es un ser humano. y además es un ser humano argentino, y es un ser humano, bueno, al que a veces se le llenan la boca de palabras, y entonces Barbota, porque se emociona y porque tiene el corazón vivo, y en ocasiones se expresa con pocos matices, y entonces se lían unas peleas. Se ha liado una con una entrevista que ha dado al Corriere della Sera, o bueno, una conversación que ha tenido con un periodista que también tiene lo suyo, en la que ha revelado alguna cosa muy interesante, por ejemplo, algo de lo que hablaremos mañana en la portada del programa, que Putin planea terminar la guerra el 9 de mayo, el lunes, que al parecer dice que se lo ha dicho a él Orbán, y estamos muy pendientes todos los observadores internacionales, pero alguna otra cosa bastante más polémica. Concretamente dice que bueno, que los ladridos de la OTAN a las puertas de Rusia han desatado la ira de Putin, como forma de explicar por qué Vladimir Putin ha desatado esta guerra ante el temor de la Alianza Atlántica. Y luego también se ha referido a la Iglesia Oriental y habla de que Kirill, patriarca de Moscú, no debe ser un clérigo del Estado, que debe usar el lenguaje de Jesús y que hay que buscar caminos de paz. Las dos cosas han despertado lo suyo, ¿eh? Por un lado, la primera parte ha gustado en Moscú, pero no ha gustado evidentemente en la Alianza Atlántica, y lo segundo, pues ha ofendido un poco a los orientales. Vamos a hablar de esto con nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Saludos a todos. Buenos días.
¿No es la primera vez que tu jefe pisa algunos callos?
Bueno, nuestro jefe, porque el Papa es de todos, ¿no?
Es una provocación.
Bueno, sí. Sí, el Papa es espontáneo a la hora de hablar, no por eso deja de decir verdades, ¿no? Y es, evidentemente esto ha pasado a lo largo de la historia, ahora lo vivimos en Francisco, pero sabemos lo que pasó con Benedicto XV en el medio de la Primera Guerra Mundial, y lo que pasó con sus sucesores, con Pío XII, también en las puertas de la Segunda Guerra Mundial, con Juan Pablo II y con todos los papas que siempre que ha habido una situación de guerra han puesto toda la carne en el asador. Y yo creo que es lo que Francisco está queriendo hacer. Él en esa entrevista también dice que quiso tener un gesto al ir a visitar al embajador de Rusia en Italia para decir que pedía el final de la guerra, la paz, y que ha pedido ir a Moscú a ver a Putin, ¿no? Y que no ha tenido mucha acogida, por lo visto. Es decir, el Papa lo que intenta es poner toda la carne en el asador, muchas veces incluso provocando para que nos demos cuenta que la guerra no es nunca una solución, y que por tanto tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para parar la guerra. Y yo creo que lo que dice de nosotros, los pastores, ¿no?, los que estamos al frente del pueblo de Dios, pues es verdad, no somos pastores de Estado y no estamos para defender una ideología, sino para buscar siempre la paz, para encontrar el camino que lleva a la paz. Creo que esto no tenía que saltar a nadie ni disgustar a nadie, porque es la verdad, yo no estoy para crear guerra, sino para crear la paz.
Ahí hay de fondo una crítica a la Iglesia Ortodoxa, que al menos en la época del telón de acero sí que estaba muy asimilada a los regímenes prosoviéticos y que en ocasiones es parte, digamos, del régimen institucional. Pero hay un interesante debate dentro de la Iglesia Oriental también, en ocasiones alzando la voz contra la guerra.
Efectivamente. Es decir, cuando se habla de la Iglesia Oriental, tenemos que hablar de las iglesias orientales, ¿no? Y no toda la Iglesia Oriental, toda la Iglesia de la Ortodoxia está de acuerdo con la guerra, ni siquiera defiende la guerra. Entre ellos el patriarca de Constantinopla, que es un poco el cabeza de las cabezas, ¿no? Pero incluso Kirill es también el cabeza del patriarcado de Moscú, que también abarca Ucrania, por tanto también es pastor de los ucranianos, ¿no? Pero bueno, en esa simbiosis tan grande, en esa unión que hay entre la Iglesia y el Estado en las iglesias orientales, muchas veces es difícil de hacer una distinción, pero bueno, Kirill, el patriarca ruso, es también pastor, patriarca de las iglesias de Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, no creo que hay unanimidad, desde luego, en las iglesias del Oriente, en las iglesias ortodoxas, porque también hay iglesias católicas orientales, como es natural, pero no hay ni unanimidad ni unidad en este tema.
Pues ahí estamos, haciendo una batalla dentro de la batalla. Lo difícil que es que los seres humanos nos interesemos los unos por los otros y realmente abracemos la paz. Monseñor Ginés García Beltrán, muchas gracias también por tus esfuerzos y muy feliz semana.
Igualmente, Cristina, un abrazo.
Hay
y
una cosa que Ginés, sí, que te quería preguntar, porque sí, has saltado la alarma por la situación del Papa, que camina fatal, y tú lo has visto hace poco. ¿Cómo lo has encontrado?
Bueno, pues yo cuando lo vi a final de enero, pues es verdad que tenía dificultades al andar, pero caminaba bien y bueno, sí, hemos visto que de enero aquí pues ha ido notándose mucho más el tema de la rodilla. Pues la rodilla no es un tema de mortal, pero sí que es verdad que es muy aparente y muy aparatoso. Pero sí que te puedo decir que la cabeza del Papa es perfecta, ¿no? Es decir, que el Papa tiene una cabeza perfecta, está muy bien. Lo único, pues, esto que vemos de la rodilla, ¿no? Pero yo cuando muchas veces escucho ahora en estos últimos días alguna voz, que cómo se puede ver al Papa así y tal, yo recuerdo que Juan Pablo II estaba mucho peor y siempre decíamos, no se baja de la cruz. Pues yo creo que ahora también hay que decirlo, el Papa
y va en una silla de ruedas. Y Benedicto ya lo dijo en su momento, dice, el Papa no piensa con las piernas, o sea, son cosas
efectivamente,
distintas, ¿no?
Efectivamente, sí, sí.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque Cristina, es un año con un calendario tremendo de muchísimos viajes tremendo, y el Papa tendrá que medirse y cuidar. Don Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Un abrazo, amigo.
Igualmente, hasta el sábado.
Adiós, adiós. El cine, ya han venido también Paulette y el pelirrojo al aquí calor estamos de las películas. Buenos días,
corriendo.
Teresa Cobo.
Muy buenos días. Yo creo que llegan al calor de contarnos tantas cosas con de los oyentes, hombre, que yo tengo ganas de escucharle más a ellos que a mí misma. Mira lo que te digo.
No, hombre, no, es que lo del cine es muy importante. Ahora viene muy bien meterse ahí. Y además ahora pues que empieza claro a atizar el calor, pues claro, meterse en un buen cine.
Y además hay cosas como muy curiosas y muy diferentes cada una de ellas. Vamos a empezar por la propuesta más publicitada de la semana. Cómo no, estamos hablando de una cosa que a mí me encanta y que me parece una locura, pero que está muy guay. Se llama Doctor Extraño en el multiverso de la locura, ¿vale? Que ya sabemos que este del multiverso es una cosa que se inventó para contarnos que hay un montón de universos paralelos y que debe de haber otra Teresa de Cobo, otra Cristina, otra Paulette.
Qué guay.
En otros universos.
Sí, es fascinante porque es una teoría científica.
Ay, es increíble. Yo no quiero...
Me parece que le va a gustar a uno que yo me sé.
Sí, ¿verdad? Miguel Soria, sí, a lo mejor.
Puede ser.
Ajá.
Sí. Es una película,
hombre,
efectivamente, es una película para imprescindibles, de estos que les encanta el mundo del cómic, el mundo de Marvel. Yo, vamos, o sea, yo mi hija ya la ha ido a ver ayer con sus amigos, o sea, a ver, los incondicionales de Marvel ya la han visto ayer, ¿vale? Y los demás pues las iremos viendo poco a poco porque además es muy entretenida. La hora de que nos vamos a encontrar pues a Doctor Extraño, que es este médico que sufrió este problema, bueno, total, que es un mago y ahora se va a meter en un lío haciendo un hechizo de tal forma que todos los multiversos se pueden mezclar y le va a pedir ayuda a la Escarlata, a la Bruja Escarlata, que es la maga más suprema del mundo mundial, para que le ayude a poner orden y para que el mal no acabe con cada uno de los universos, ¿vale? Es una peli muy entretenida, pero de verdad lo digo, ¿eh? Te ponen las palomitas y cuando te quieres dar cuenta, uy, no se sabe qué ha acabado antes, si la película o la cajita. Monísima, o sea, estupenda. Y como no, Benedict Cumberbatch es el gran protagonista de esta película, interpretando al Doctor Extraño, y Elizabeth Olsen es la Bruja Escarlata, que ya sabemos que es la menos conocida de las hermanas Olsen, pero que es una gran actriz.
No es la gemela, es una de las gemelas.
Que no, que va. Las dos gemelas de Padres Forzosos son las que son diseñadoras de moda, que una salía con, bueno, en fin, con un político y demás. Y luego esta es una hermana que no es ninguna de las gemelas, que se ha dado mucho más a conocer en el mundo del cine y que ha tenido un recorrido mucho más espectacular y que cuenta con más críticas que las otras que ya dejaron la interpretación en su momento. Pero para que veáis, ¿eh?, que hay familias con talento para todo. Así es como suena Doctor Extraño en el multiverso de la locura.
Es muy peligroso. ¿Por qué? hemos alterado la estabilidad.
Bueno, ha alterado la estabilidad. No.
Eso ha sido el multiverso. Estaba posta, era un efecto.
Claro, es un efecto, Cristina. Se ha acabado con la estabilidad. Es una peli muy, muy guay. Y ahora os recomiendo, de Estados Unidos, que es donde viene esta, nos vamos a una película francesa que está ubicada en Filipinas. Yo lo que voy a contar, la gente
esta
va
es la
a pensar,
mía, esta es la
va
mía.
A pensar
es la
mía. Que la es más raro aquí. Que lo del multiverso. Pero lo que no os puedo describir es el pedazo peliculón que es, de verdad, porque a ver, la sinopsis es muy sencillita. Nos encontramos la película se titula Onoda 10.000 noches en la jungla. Una Hola. Película de un director francés que se llama Arthur Harari, que nos lleva a 1944, a finales de la Segunda Guerra Mundial, para nosotros. Pero la cinta está protagonizada por un señor que se llama Ilo Onoda, que le mandan a las Islas Filipinas, a una de las Islas Filipinas, con una serie de hombres diciéndole pues que haga la avanzadilla y que en un momento vendrán a por ellos. Este pobre hombre es como Antonio de la Torre en la trinchera infinita, no se entera que la guerra ha acabado y ahí es donde empieza una aventura de 30 años basada en hechos reales, señoras y señores.
Madre mía, más años. Que los últimos de Filipinas.
Bueno, mira. bueno, que se tiró 30 años este pensando que había una guerra con sus comandantes, vamos a verle envejecer. Yo esto que cuento, que a priori parece un rollazo, es que no os podéis imaginar lo bien hecha que está, lo bien contada que está. Una película que ha participado en el Festival de Cine de Sevilla.
Que bueno, que la recomendamos éxito. Un montón porque vamos, nos queda un minuto.
Mogollón, vamos a ver. Bueno, y luego terminamos con la última recomendación que hago, que es de una serie que está en Apple TV, se titula Las Luminosas, está protagonizada por una grandísima actriz que conocemos por el cuento de la criada.
¡Hombre!
Es que ella es estupendísima. Y es una serie que nos cuenta la historia de una mujer que quería ser periodista, pero que sufre una brutal agresión y digamos que esto la trastoca toda la vida. Años después, esta persona que la atacó vuelve y ella va a intentar averiguar quién es. Y la verdad que la serie es increíblemente buena. 8 capítulos, ya hemos visto 3 en Apple TV y cada viernes se estrena una. Es una serie genial.
Me apetece a mí también.
Mm-hmm. Uy, Cristina, no sabes cómo es.
¿Cuál es plataforma, lo has dicho?
Apple TV, se titula Las Luminosas, ¿vale?
Eso
y está basada
no sé
en una...
Esa no la tiene, ¿no? No.
Bueno, ay. Que sí que es otra plataforma, Cristina. O sea que la puedes disfrutar. Así es como suena esta película o esta serie. Y acabamos.
Cuerpo de una mujer joven llamada Julia.
Fue hace 6 años. Me cortó como a Julia.
Si estás intentando ser periodista, esta es tu historia.
Buen thriller, recomendado. Y nos queda la 13. La 13 televisión, donde aparte de Ana Samboal hay que ver las películas que son tremendas.
Tenemos peliculones como A las 3 de la tarde, después de comer y la información. El tren de las 3:10. Justo a las 3, ¿vale? Después tenemos a Penélope Cruz y Salma Hayek en Bandidas, una película que es una peli del oeste protagonizada por mujeres, muy divertida. Y luego tenemos más mujeres y más oeste a las 4:45 con 4 mujeres y un destino.
Y después, a mí déjame decir que el domingo tenemos Esa voz es una mina a las 3 y El pescador de coplas a las 4:30, Tela mía. Marinera.
Ay,
y por la tarde-noche los western, los cowboys a las 6:15 y Wyatt Earp a las 12 de la noche. Teresa Cobo, miles de gracias. Un abrazo
buen
muy fuerte.
Fin de a todos.
Y 2 minutitos para los oyentes, Peli y Paulete.
Pues vamos allá, los oyentes están hablando de COVID, la pandemia continúa, ha aumentado la hospitalización de mayores de 80 años, lo hemos hablado con el epidemiólogo Daniel López Acuña, y cada vez somos más los que conocemos contagios cercanos.
Pues mira, con respecto al COVID, sí que ha aumentado la gente alrededor que sí que lo tiene. De hecho, bueno, el caso más reciente, mi mujer, esta mañana. Llevaba 2 días así un poquito tocadita del ala y esta mañana ha dado positivo. Así que sí. Lo que pasa que, bueno, que afortunadamente es una gripe.
Desde ayer estoy en el hospital, en Valladolid. Tengo 60 años. He aguantado 6 olas y en esta me ha pillado de lleno. Ha sido quitarse las mascarillas. La gente, aunque yo la llevaba, pero al final me he contagiado. Bueno, desde aquí os escucharé este fin de semana. Un abrazo y muchas gracias.
Así que ánimo a esta oyente a la que mandamos mucho ánimo y un gran afecto.
Vamos a recordar, Cris, si te parece el tema de Sole Mañana, esos cotillas que has conocido.
Ahí, a propósito del espionaje, ¿cuál es el espía de tu barrio? ¿Cuál
esos
es de tu pueblo?
La vieja del visillo.
La vieja del visillo. Me encanta el tema para los oyentes.
Eso es. Así que nos manden esos mensajes al 666-55-400. Y, Cristina, hay un oyente que se llama Santi de Madrid que tiene un mensaje para una de las personas de este equipo.
Nada, este es un mensaje para Diego. Que nada, majete. Que se te va a llenar el armario de camisetas. Te pusiste tú y todo lo del Barça, la del PSG. Luego pusisteis la del Chelsea.
Sí.
Y ahora la última, la del City. Ahora ya os queda la del Liverpool.
La tengo ahí guardada.
Como esto tampoco salga bien. Madre mía. La cueva va a haber que ensancharla. Y ya sabéis, para la cueva. De uno en uno, despacito y sin amontonarse. Lo que estáis haciendo esta temporada.
Poco se puede añadir. Es la 1:55:04. Así que voy a despedir y decir que Marcio Ortega ha dirigido el programa, que éramos Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulete y Jesús García Ercilla, que el control era de Cinta Molina y el central de José María Orihuela, y que Cristina López-Schlichting te cita mañana a las 10, las 9 en Canarias, y te dice adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
En el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando se convirtió en leyenda,
me llamo Wyatt Earp, y esta se ha acabado.
Su nombre se escuchó en el aire.
Algunos me han dicho que usted es el hombre que necesito.
Kevin Costner. Wyatt Earp. El domingo por la noche, en 13.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
En el año 1963, es la historia de una canción, Phil Spector creó este Be My Baby que cantaron las Ronettes.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Dicen que indudablemente es una de las mejores canciones pop de la historia. Hoy me he traído la versión de la...
En la madrugada del sábado al domingo a la 1, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe. Línea Editorial.
Cadena COPE.
La soledad es otra pandemia en Europa. Uno de cada 4 europeos se siente solo. El coronavirus ha aumentado el problema. En España no estamos mejor. Más del 21% de los españoles se sienten solos y carece de un grupo de amigos. Además, el sentimiento de soledad se dobla entre los jóvenes. El problema de la soledad se ha convertido en un problema de salud pública, pero también puede llegar a convertirse en un problema político. la soledad no es buena para la democracia. Si se repasan los regímenes que no respetaron la libertad en el siglo XX, destaca que fueron dictaduras que destruían las instituciones ciudadanas. El Estado lo era todo. Las personas se mantenían alejadas las unas de las otras. Era difícil compartir proyectos creativos o productivos. La gente tenía miedo de hablar entre sí. El terror solo puede gobernar de forma absoluta cuando los hombres están aislados. Ahora que vivimos en un régimen de libertades, se supone que estamos todos conectados, pero crecen el aislamiento y la soledad. Ese aislamiento dificulta la esperanza y apaga el deseo de participar en la vida pública y de construir desde abajo. En este contexto, las personas son mucho más manejables. La cosa cambia cuando se comparten las necesidades de otras personas. Se desarrollan clubes deportivos, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, grupos de voluntarios, cooperativas y asociaciones empresariales. Al aumentar las relaciones, disminuye la vulnerabilidad ante las pretensiones del poder político o económico.
Son las 2, es la 1 en Canarias.